De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en la tertulia de Buenos Días Madrid. Lo primero, el tráfico hasta ahora, como siempre. Teresa Serrano, ¿cómo va la hora punta? ¿Cómo va?
Se complica más, Juan Pablo, porque hay ahora mismo varios accidentes. Al de la A5 en Alcorcón, sentido Madrid, se sumaba el de la A2 en Torrejón, sentido Zaragoza, y hay un tercero en la M40 en la zona sur, en Vallecas, en sentido a la carretera de Toledo, hacia la A42. Además, persisten todos los problemas de la hora punta de este jueves, especialmente los accesos muy saturados hasta ahora, todos. También en la M40, en los tramos habituales, tráfico muy intenso, especialmente en Valdemarín, en la zona norte, que está en ambos sentidos con tráfico intenso, y en la M50, destacamos también la zona de Fuenlabrada en ambos sentidos.
¿Y cómo está el tráfico en la ciudad de Madrid, las calles de Madrid, Fátima Sotorrío?
Pues con muchas retenciones, sobre todo en la M30, en el nudo sur, en ambos sentidos, problemas en Doctor Esquerdo, que afecta a la entrada por la prolongación de O'Donnell, circulación muy lenta por obras de metro en la calle O'Donnell y Menéndez Pelayo. En la zona norte, cortado un carril de acceso a Madrid por el túnel de Plaza de Castilla. Dificultades también en el nudo de Manoteras. Hasta hace unos minutos había un autobús averiado y ha sido retirado, pero se ha abierto el carril que estaba cerrado. La circulación va muy lenta, especialmente en la avenida de Burgos, en Las Tablas y en San Chinarro. El túnel de Ventisquero de la Condesa sigue cortado en sentido salida hacia avenida de la Ilustración, también sentido Burgos.
No hay novedad, por lo menos que sepamos, aunque es un asunto del que se va a hablar y mucho, y la Asamblea de Madrid, por cierto, que no se me olvide, que lo hemos contado antes, el intercambiador. En la red de cercanías de Renfe no hay novedad, que nos dicen que no, que todo va en orden, y ni en la red de metro hay novedad. O por lo menos es lo que nos dicen. Que tengan un buen día. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia, mientras tanto. Que tengan un buen día los que están ahora mismo en el coche, en el tren, en el metro, ya en el trabajo, en casa, desayunando, escuchando la radio. Agustín Valladolid, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, maestro Pedro García Cuartango? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien,
recién buenos llegado días. Del Metropolitano, prácticamente.
Recién llegado, directamente después del último gol.
Exactamente.
De Coque.
Exacto. Según llegaste, a casa te has venido a la radio.
Mientras vosotros estabais en el fútbol, yo vi un rato los resúmenes, yo fui a ver El Reino, la película de Sorogoyen.
Ah, y que pues puedes hacer una crítica rápida, porque todo el mundo habla bien de la película.
Me gustó, la trama es interesante, es evidente que es un remake del caso Gürtel, incluso está rodada en Valencia, y el final me pareció un poco impostado, pero sí, recomiendo a la gente que vaya a verlo.
Que vaya El Reino. Bueno,
se rodó un poquito en el mundo, ¿no?
Sí, ahí se nos ve, se ve mi despacho en una escena.
¿Ah, sí?
Sí,
claro. ¿Pero sales tú o no sales?
No, yo no.
Pero no haces un cameo, no haces como Hitchcock.
Yo no hago ningún cameo, no, pero ahí...
Sale el despacho, aquí estaba este señor.
Sí, porque ahí está rodada en el despacho, en uno de los despachos de uno de los directores adjuntos, y yo creo que entonces era director adjunto y sale el mío, salen, se enfocan los dos. Una tontería, ¿no?
Pero bueno, pero oye, sale una película, pero además es que en el periódico tú has trabajado muchos años, muchos de los casos que luego han acabado en sentencia,
claro,
empezaron en las portadas de los periódicos, ¿no?
Así es.
Que ahora hablaremos de ello, que hablaremos de lo que ocurrió en las cajas de ahorro en todas, incluido lo que ha ocurrido en la sentencia del Supremo, y hoy empieza otro juicio en Barcelona. Ahora estamos con ello, que no quiero pisarle el terreno a Javier Fernández Arribas. Javier, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Yo también la recomiendo. Yo añadiría que no solo la Gürtel, sino que habla de la corrupción en general, recomiendo también la película.
¿De qué tenemos que hablar?
Inés Arrimadas ha reeditado de alguna manera, Juan Pablo, la figura de Agustina de Aragón. Es exagerado, lo sé, ya sé que es exagerado, pero anoche cuando llevé a mi hijo al entrenamiento, todos los padres comentaban la imagen de la líder de Ciudadanos con la bandera de España en la mano, levantada la mano, agitando la bandera y retando a los independentistas, sobre todo a Torra. Ni usted ni sus comandos van a hacer desaparecer esta bandera de Cataluña. ¿Piensan nuestros compañeros de tertulia que esta escenificación es efectiva, es impactante, es sustancial, sobre todo será duradera? ¿Un golpe de efecto o una advertencia a los separatistas de que varios millones de catalanes defienden la bandera de España y la unidad? ¿Estos ciudadanos respaldarán luego a Arrimadas en las urnas? ¿Qué tiene que hacer Ciudadanos frente al independentismo? Lo que está claro, que parte de la solución requiere ganar al separatismo en las urnas y que la mayoría social se refleje también en una mayoría en el Parlamento de Cataluña. Mientras llega ese momento electoral decisivo, ¿la división entre los independentistas es definitiva o solo coyuntural por la iniciativa de Torra de lanzar ultimátums a Pedro Sánchez sin consultar, aunque luego se retracte? ¿Piensan nuestros contertulios que Torra se ha equivocado gravemente? ¿Los intereses de cada uno prevalecerán o volverán a unirse contra el Estado español, aunque también el PDeCAT está dividido? ¿Consideran que Torra va a ir a por todas y su fracaso le conducirá al exilio, como parece que ha comentado él mismo? ¿Y qué pasa en Madrid? Crecen las opiniones editoriales sobre la necesidad de unidad entre PSOE, PP y Ciudadanos. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez no consulta con los demás. ¿Es más listo que nadie Pedro Sánchez? ¿O las malas relaciones personales por diversos temas condicionan decisiones tan trascendentes en asuntos de Estado? ¿O no deberían porque el interés general debe estar por encima? ¿Está en juego la unidad y el futuro de España? ¿O está en juego la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa? ¿Es sostenible la situación para Sánchez más allá de su tesis, de la ministra de Justicia, el de Ciencia e Innovación? Y ya veremos qué recorrido tiene el chalet de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno. Si no tiene presupuestos, ¿podrá adelantar o no las elecciones el presidente del Gobierno? Y ahora llegan las advertencias del Fondo Monetario Internacional sobre un menor crecimiento, pero sobre todo sobre algunas medidas que pretende adoptar el Gobierno y sobre las pensiones y el riesgo de ligarlas al IPC. Zapatero no hizo caso de estas advertencias y así nos fue a todos. Otro de los temas del día. Rodrigo Rato tiene su ingreso en prisión muy cerca. El Supremo ratifica la sentencia sobre el uso de las tarjetas Black. El mal uso, claro. Él y otros 14 de los 63 condenados, entre ellos, por cierto, Moral Santín, de Izquierda Unida. Por desgracia, en todos sitios cuecen habas cuando la tentación asoma y la codicia desborda. Otro ex vicepresidente de gobierno, el socialista Narcís Serra, también se sienta en el banquillo de los acusados por su gestión en Caixa Cataluña. La justicia es lenta, pero termina llegando con todo su peso. Que se lo digan a Rato, además pendiente de otros juicios, y ya veremos si también a Narcís.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Pedro Cuartango, Javier Redondo, Agustín Valladolid. El fin de una época, Pedro, esta sentencia de casación pues del sí. Supremo, ¿cierra una etapa, cierra una época?
Yo creo que sí, que es una sentencia ejemplificadora, que yo comparto, porque la sentencia suscitó una cierta polémica, la sentencia de la Audiencia Nacional, que ahora acaba de confirmar el Supremo. Yo creo que lo que sucedió en esos años fue que la gente se volvió loca, o sea, loca de codicia. Estas personas que gestionaban, estos directivos, estos consejeros, 64 en total, que gestionaban Bankia, la antigua Caja Madrid, lo que hicieron fue aprovecharse de su situación para obtener un beneficio personal ilícito, porque no hay que olvidar que el dinero se gastó en las cosas más peregrinas. O sea, hubo gente que compró perfumes, gente que pagó con las tarjetas bares de copas, viajes personales, y evidentemente ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Era una tarjeta, además, que estaba oculta en un fondo de provisiones de Bankia, es decir, ni siquiera los auditores tenían acceso a esos gastos, y por lo tanto, yo creo que es una sentencia ejemplificadora, una sentencia que castiga no solo conductas inmorales, sino también ilegales, y me parece, yo estoy plenamente de acuerdo con que Rato y otras personas que actuaron como él vayan a la cárcel, porque realmente fue un auténtico escándalo.
Porque no es una cuantía, creo que son unos 15 millones lo que suma el dinero, el agujero que hacen con las tarjetas, pero era un asunto que entendía todo el mundo. Todos llevamos una tarjeta en el bolsillo y sabemos para qué sirve. Y se entendió perfectamente lo de la tarjeta Black.
Claro, yo creo que
a diferencia de otros casos de ingeniería financiera, sí, esto era sencillísimo.
Efectivamente. Yo creo que además esos 15 millones son a lo largo, no sé, de 10 o 12 años. Sí, sí. Lo cual, digamos que desde el punto de vista de lo que es el dinero decomisado, por llamarlo así.
Por esa cantidad no quebró Caja Madrid.
Es calderilla en relación a otros asuntos de muchísima mayor gravedad. En cualquier caso, el fondo es el mismo. Yo comparto en parte lo que acaba de decir Pedro, pero ya introduciría un matiz. Venga. Creo que todo el procedimiento judicial está viciado desde un planteamiento que es la igualación que hace el fiscal y que luego posteriormente hace la audiencia, de todos los acusados, que es meter a todos en el mismo saco, cuando los comportamientos del presidente o el director general no tienen nada que ver con otros que no solamente gastaron muy poco dinero, sino que además lo devolvieron. Y de hecho el Supremo, de alguna manera, en esta sentencia lo que hace es confirmar esa percepción que muchos hemos tenido a lo largo del procedimiento judicial. Y es que cuando, por ejemplo, tú ves que a un señor que se llama Jorge Gómez Moreno, que gastó 98.000 euros, le caen 3 años y 2 meses, y a otro que gastó 431.000, solo le caen 364 días, evidentemente el comportamiento de uno y otro, hay elementos esenciales que diferencian, y el tribunal considera que en un caso el delito es, en el caso de que haya asistido, que ha asistido, por supuesto, porque le han condenado a cárcel, aunque sea menos de un año, pero no tiene nada que ver. O sea, yo no igualaría a todos, pero sí comparto que los responsables principales, empezando por Blesa y Rato, que es el que lo continúa, pues evidentemente esta sentencia yo creo que es justa. También es verdad que, como tú has dicho, Juan Pablo, el problema ha sido que se utilizó este caso para ejemplificar un poco la acción de la justicia, sí, contra la corrupción, porque era muy entendible. Mucho. Y porque la gente, todo el mundo ya tenemos una tarjeta de plástico, pero no sabemos todos hacer ingeniería financiera. Y lo de robar con una tarjeta de plástico lo entiende todo Quisqué.
Lo de sacar dinero al lado de un sitio de copas, que finamente ha dicho de copas Pedro Cuartango, lo entiende todo el mundo.
Sí, además resulta obsceno, y mucho más en el momento que sale a la luz. Es decir, porque cuando éramos ricos y como dice Muñoz Molina, todo parecía sólido, en ese momento esos excesos eran tolerados, o por lo menos la sociedad miraba para otro sitio. Cuando lógicamente lo que era sólido se torna líquido y se nos esfuma esa riqueza aparente y estalla la burbuja, pues lógicamente hay que pedir responsabilidades a aquellos que más las tienen. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que decías o planteabas la pregunta de si esto es el fin de una época. Efectivamente, sí. Urdangarín, el encarcelamiento de Urdangarín...
Está pendiente todavía la casación del Supremo, bueno, tenemos que conocerla públicamente.
Pero la sentencia pone en el foco a la Casa Real, a las instituciones y los manejos que se hicieron en torno a la figura de este personaje. El caso Gürtel señala a los partidos políticos, y han entrado políticos en la cárcel junto con empresarios que también merodeaban en torno a los partidos políticos. Y esta sentencia también pone el foco, digamos, en la banca y en los excesos de la banca. Curiosamente, se va a poner poco el acento en que es en la banca pública, precisamente. Y es la banca pública la que permitió esos excesos en connivencia con el espacio público, es decir, con los políticos. Pero es banca, partidos, instituciones, se cierra el ciclo de que todo lo que era sólido se convierte en líquido y acaba finalmente la época de la burbuja y la indignación sobre el estallido o después del estallido de la burbuja.
Hay que recordar que costó, es una cifra ya conocida, pero conviene recordarla, que la mala gestión de Blesa y de Rato provocó una intervención de lo que ya era entonces un banco, y el Estado tuvo que inyectar 21.000 millones de euros, de los cuales, que yo sepa, no se ha recuperado ni el 10%.
Prestados por la Unión Europea.
No, bueno, sí, porque efectivamente...
Estados por la Unión Europea, tiene razón, un rescate pedido a la Unión Europea.
Tiene razón, porque aunque es el Estado, es el FROB el que inyecta ese dinero, pero efectivamente...
Es un préstamo de la Unión Europea.
Es un préstamo, es un rescate, una línea de crédito de 100.000 millones de euros, claro, de los cuales se utilizan 60.000.
Coincide la intervención de Bankia en el tiempo, yo creo que fue mayo del 12, sí, con el momento en el cual la prima de riesgo está más alta.
Está,
¿no?,
más alta.
Rozando los 600.
Sí, y hay un dato que no se sabe, que no se conoce, pero no se menciona, que es cómo estalla este asunto. O sea, es que este asunto hubiera quedado impune, sí, si el Estado no hubiera intervenido Bankia. Fue en auditoría del FROP, exactamente, Agustín, fue en auditoría del FROP cuando lo vieron. Y el FROP hizo un informe que fue remitido al gobierno, al ministro, sí, de Economía,
al ministro de Economía de
que
Guindos.
Lo tuvo ahí en un cajón, y al final es verdad que de Guindos dijo, bueno, pues esto a la Fiscalía. Sí, y sí, así empieza.
Con el conocimiento del presidente del gobierno.
Sí.
Pero en ese informe del FROP, contribuyó decisivamente la actual dirección de Bankia, que fue quien encuentra esa anomalía y la denuncia, es decir, el señor Goiri Golzarri.
Pero encuentra esa anomalía porque uno de los que usaba la tarjeta fue a devolverla. Uh-huh. Y dice, vengo a devolver esto.
Claro, pero se podía haber callado y lo denunció.
¿Y esto qué es? Y entonces inicia la investigación y encuentran la cuenta secreta, el ordenador secreto, y donde estaba apuntado bueno, todos los cargos de la tarjeta.
Paradójicamente, el que devolvió la tarjeta, que no quiso hacer uso de ella, fue Verdú, que era el consejero delegado. Uh-huh. O sea, que era el consejero delegado, no era una figura uh-huh. irrelevante dentro del organigrama de Bankia. Por lo tanto, o sea, ese es un ejemplo al que se ha acogido también la Fiscalía. Dicen, oiga, usted no diga que estaba obligado a utilizarla porque aquí ha habido casos
claro.
de dos o tres personas que no han hecho uso de esa tarjeta.
Pero incluso hay gente, en esa lista de condenados, hay gente que ha hecho uso de la tarjeta correctamente. Lo que pasa es que el problema es que esa tarjeta, en vez de estar controlada dentro de la organización...
Y por Hacienda...
Hay un momento en que se sale de control.
Claro. No, claro, pero es que algunos de los... Yo estoy hablando, por ejemplo, del caso de Virgilio Zapatero, al cual expulsan del PSOE de manera bochornosa y que gastó en no sé cuánto tiempo en gastos de representación 40.000 euros, aproximadamente, un poco más de 40.000 euros, como presidente de la obra de la fundación.
Sí.
Y lo hizo en gastos de representación. O sea, no se compró, vamos, ni un donut.
Lo que pasa, Agustín, que ellos tenían dos tarjetas, o sea, eso hay que precisarlo. Ellos tenían una tarjeta que...
No, en el caso de Virgilio no, o sea, no lo que sé. Yo sepa, ¿eh? Y en no algunos lo otros sé. Casos.
Y el,
aquí había tres tipos de metodología. La metodología rato, que era alcohol, vino y lo que fuera necesario con... La metodología de la gente a la que se le dijo que era su retribución y que tenía un límite X... Que, pues, se lo podía gastar en lo que quisiera y era su retribución, porque había gente que hacía algún tipo de trabajo en el entorno de lo que era anteriormente Caja Madrid o la Fundación Caja Madrid, y luego la tercera, que era los que se les dijo que era para gasto de representación o interpretaron que era para gasto de representación y así lo hicieron.
Yo pero creo bueno, que pues... existían los consejeros, por lo menos tenían una tarjeta para gasto de representación y luego les dieron esta otra tarjeta que,
o como sea, sobresueldo.
Eso es, como exacto. una especie de pago en especie. Es decir, bueno, como...
No te podemos subir.
Eso, no te podemos subir el sueldo, te damos esto para que tú puedas gastar en gastos personales.
Eso es.
Pero claro,
y les dijeron además, y no te preocupes del tema fiscal, que eso ya lo tenemos...
Sí, eso dicen ellos, pero bueno, no lo dudo. Pero vamos a ver, pero esa tarjeta, o sea, tienes razón, Agustín, o sea, los que sí sabían, los directivos de Bankia y Rato, sí sabían que esa tarjeta era opaca Hacienda, porque estaba, o sea, los gastos de esa tarjeta iban a un fondo de provisiones de Caja Madrid, no estaban como gastos, sino como provisiones de riesgo, algo así. O sea, habían buscado un pozo negro para meter ahí eso. Por lo tanto, eso demuestra la mala fe de los gestores de Bankia, que sabían que estaban haciendo algo ilegal.
Pero al hilo de lo que decía Javier Redondo de la banca pública y de cómo se ha dilapidado la banca pública y cómo se ha manejado la banca pública, cuando los nuevos gestores de Bankia, ya una vez que es nacionalizada la entidad, llegan en esos días de mayo del 2012 y se reúne el Consejo de Administración de Caja Madrid en esa mesa tan gigante que hay en el edificio de Caja Madrid, que es una mesa de estas que yo no sé si caen 40, 50 personas. Cuentan los nuevos gestores que cuando entraban en esa sala, gente del los nuevos gestores, gente de la banca de toda la vida, con 40 años de profesión, que cuando ven a todas aquellas personas no conocen a nadie, porque ninguno es del sector. Todos son puestos por partidos políticos, sindicatos, empresarios, amigos de los amigos, amiguetes de los amigos de los amigos, y a partir de ahí nadie es del sector de la banca. Y esa época, yo creo que con esta sentencia, más luego queda por supuesto el caso de Bankia o lo que está ocurriendo en Barcelona con la Caixa Cataluña, cierra un tiempo en el que la banca pública, las cajas, fueron
instituciones al servicio de la política.
En el informe que hace el fiscal, porque... dice, de acusación, dice que era un consejo muy político y muy poco profesional, pero que
no
cobraban
nada.
Como profesionales.
Claro. Sí. No, y luego la utilización personal, o sea, el tema de Blesa. Acordaos de los famosos correos que se publican. O sea, Blesa encargaba para las comidas un vino que se llamaba Chateau Petrus, que cada botella valía 1.000 euros. O sea, y hay otro correo en el que discute con su secretaria el tipo de caviar que tiene que comprar.
¿El tipo de qué?
De caviar. Lo compraban a kilos. Entonces la secretaria le dice, este es, no sé, a 2.000 el kilo, pero hay otro a 6.000. Y le dice, compra el de 6.000.
Los C3 es más barato.
Claro, o sea, y luego, o sea, otra cosa que sale en los correos es que cuando Blesa viajaba, el día anterior iba su jefe de gabinete a revisar El hotel al que iba a viajar, que siempre era la suite más cara, etcétera. Quiero decir que, o sea, que esta gente se volvió loca.
Para Lampedusa, si escribiera ahora otra vez El Gato Pardo, eso serían unos auténticos horteras.
Así es.
Es una horterada.
Está muy bien.
Hubo quien utilizó la tarjeta solo para sacar dinero del cajero, que es el caso de Moral Santín.
Pues sacó mucho,
400 y pico mil euros, pero él no pagaba en hoteles o en sitios, ¿no? Él lo que quería era cash, era dinero.
Claro, dinero que estaba fuera de control, como antes ha explicado Pedro. Yo lo que decía que eran instituciones políticas es que contaba en un artículo que colgó anoche Casimiro García Vadillo en El Independiente que se le ofrece primero la fusión a Caja Madrid con la Caixa. Sí. Y entonces, por intereses políticos, Rajoy dio el visto bueno a esa operación a punto de llegar al gobierno y parece ser, según cuenta García Vadillo, que la frena Esperanza Aguirre porque no quiere que tenga relación. Caja Madrid prefiere que siga el control vinculado a la Comunidad de Madrid, claro, que las relaciones con la Caixa.
El presidente iba a ser Ignacio González.
Luego está todo ese engorro de la disputa interna en el Partido Popular por quién ponerle la presidencia, si a González.
Pero es verdad eso. Yo creo que el gobierno ahí, que yo creo que todavía gobernaba el PSOE.
No, todavía era el PSOE, era un PSOE, poquito antes
es,
del
sí, sí, es, no, es el momento del
sí, o sea, lo que, es octubre y luego fue en noviembre.
El gobierno la toma Rajoy.
Sí, pero lo que, esa operación que dice Javier es cierto, eso se ha publicado. Y, o sea, lo que el gobierno quería hacer era meter el problema de Caja Madrid dentro de la Caixa. Claro, la Caixa era del doble de tamaño, pero es evidente que en la Caixa esa operación se dieron cuenta de que era inviable.
Y al final es Bancaja. Y con Bancaja todavía se engorda más el problema.
Claro.
De hecho, Gorigolzarri le sugiere a Rato que devolviendo el dinero podrían intentar aminorar o amortiguar el golpe que pudiera suponer por vía judicial. Y Rato parece ser que se niega a devolver el dinero.
Hay otro aspecto interesante que lo apuntaba Juan Pablo, que es el político, ¿no? Que es cuando has contado muy bien. No sé si quien lo ha dicho, que tuvo Guindos en el cajón un tiempecito el tema.
Sí,
¿no?
Sí, pero sí, claro. Pero fue una decisión de Guindos y de Rajoy.
Claro, pero es una decisión...
Inevitable.
Es una decisión que si no la hubieran tomado, no sé de qué estaríamos hablando hoy. Estaríamos hablando de otra cosa. Probablemente en el banquillo se hubieran sentado otros. Y, sin embargo, recordaréis que hubo una campaña, pero sí hubo mucho run interno acusando desde un sector del Partido Popular a Mariano Rajoy, a Guindos, de le llamaron de todo.
Sí.
De traidor. Lo traidor es lo más bonito, ¿no? Y claro, yo creo que Guindos y Rajoy en ese momento hicieron lo que tenían que hacer, sinceramente.
Que no podían hacer otra cosa,
¿no? Sí. Y nunca lo entendieron. Nunca lo entendió algún núcleo del Partido Popular que hoy todavía sigue...
Lo que se decía, Agustín, es que eso era una consecuencia del famoso Congreso de Valencia, sí, donde Esperanza Aguirre encabezaba, en cierta manera, la oposición a Mariano Rajoy, y que la intervención que tuvo en ese Congreso Ignacio González, yo me acuerdo que estaba allí y fue de lo más comentado, que muchos estaban increíblemente espeluznados, lo que ha dicho Ignacio González contra Mariano Rajoy. A partir de ahí... Lo que siempre se ha considerado es que Mariano Rajoy dijo, bueno, vale, tranquilo, si el tiempo pone a cada uno en su sitio. Sí. Y cuando Ignacio González pretendió ser esto, ser presidente de Bankia, Mariano Rajoy le dijo que no. Y cuando pretendió volver a presentarse a la reelección, Mariano Rajoy le dijo que no. Y la carrera de Ignacio González ahí quedó. Y bueno, yo no sé si ahora, dentro de lo que son sus cuitas y problemas con la justicia, el no haber sido presidente de Bankia por lo menos le alivia, y es Rodrigo Rato quien está llevando toda la cruz, ¿no? Pero efectivamente esos problemas internos que hubo en el Partido Popular determinaron decisiones cruciales sobre
Bankia. Pero fue una discusión política en torno a la instrumentalización de una caja. Sí. Era que Esperanza Aguirre la quería mantener bajo el control de la Comunidad de Madrid, y Aguirre y Rajoy, al no querer dársela a Ignacio González, Delfín de Aguirre, lo que quería hacer de la caja sería sanearla, sería exponerla, lo que fuera, pero que no fuera un instrumento político al servicio, en este caso, del Partido Popular de Madrid.
Además, hubo, acordaros, que en Caja Madrid y luego en Bankia, en Caja Madrid se escenifica la lucha interna en el PP, claro, o sea, porque había dos sectores abiertamente enfrentados,
sí,
que eran los partidarios de Esperanza Aguirre, como tú dices,
El marianismo y el antimarianismo.
Y luego el antimarianismo, bueno, ese sector era también antimarianista, ¿no? Pero estaba luego los partidarios de Ruiz Gallardón.
Sí.
Acordaros que tuvieron un enfrentamiento frontal sobre el tema de Ignacio González, porque los partidarios de Gallardón se oponían. Bueno, ahí se escenificó ya el deterioro interno del PP de Madrid.
Porque otra cuestión que planteaba Javier es la banca pública, sí o no, que bueno, en el sector pues nadie quiere la banca pública, pero depende de cómo esté gestionada, porque claro, ese consejo de administración lleno de políticos, de sindicalistas, de amiguetes, etcétera, etcétera, obviamente es un desastre. Ahora Bankia, gestionada profesionalmente, con un equipo con experiencia y con rigor, que es el que encabeza Willy Golzarri, está dando unos resultados realmente sobresalientes.
Claro, los males son comunes, porque por lo que se les juzga hoy en Barcelona a los directivos de Caixa Catalunya es por sobresueldos. Es decir, por ponerse un dinero que no les correspondía. Se lo pusieron con una tarjeta y los otros señores por un sobresueldo. Es decir, que en el fondo es lo mismo. Llegaban a los sitios a llenarse los bolsillos pensando en que nunca pasa nada.
Claro.
Supongo que es lo de la película El Reino, que nunca pasa nada hasta el día que ocurre.
Efectivamente, la película lo que cuenta es cómo intentan encubrir la corrupción en el partido, ¿no? Pero efectivamente, es que las cajas, hay que recordar que primero fue la CAM. Yo me acuerdo, porque además me acuerdo de ese domingo que estaba trabajando, claro, que va a salir el juicio, que estaba Solves de ministro y de repente un domingo por la tarde se interviene, no he dicho la CAM, no, la Caja de Castilla y la Mancha.
La Caja de Castilla y la Mancha fue la primera.
La Caja de Castilla y la Mancha se interviene un domingo por la tarde y el gobierno anuncia en la intervención que ha aprobado una línea de crédito de 7.000 millones para el rescate de la Caja de Castilla y la Mancha, que como sabéis además ya había habido denuncias de corrupción, etcétera. Luego vinieron la Caixa de Cataluña, en la que estaba Serra, y vino también la CAM, que era un escándalo. Acordaos de que la comisión de control estaba presidida por una bailarina, que dijo que ella no... Sí, una bailarina, que dijo que ella no sabía la diferencia entre el activo y el pasivo. O sea, y luego vino Bankia, o sea, que es que efectivamente...
Fue una juerga que nos ha costado 40.000 millones de rescate de la Unión Europea, que al final tendremos que hemos puesto todos, vamos, la juerga la hemos pagado todos y la pagaremos en la deuda del Reino de España cuando se pague.
La crisis fue una crisis de deuda.
Lo que pasa es que si no hubiéramos pagado, entre comillas, porque hablamos de rescate...
Pero no rescatamos a ellos, rescatamos a la gente que tenía su dinero dentro.
Claro, es que si no se hubiera intervenido, por ejemplo, cuando la Caja Castilla-La Mancha, la gente que tenía ahí sus cuentas corrientes...
Vas al cajero y no encuentras dinero, claro. Que el rescate es eso, ¿eh?
Eso es, que a veces parece que el rescate, el dinero se lo queda no se sabe quién, ¿no?
El rescate es para
salvar los fondos que están en ese banco a nombre de titulares como los que estamos en esta mesa.
Llegamos a las 9 en esta mesa con Pedro Cuartango, Javier Fernández Arriba, Javier Redondo y Agustín Valladolid. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿tienes?
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Las 9 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 4 de octubre, en compañía de Pedro Cuartango, desde las 8:30, en el tiempo de la tertulia, Agustín Valladolid, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Actualizamos la información a esta hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues alunizajes esta noche en dos bares de Madrid. El primero en el barrio de Begoña, en la calle Ángel Mújica, donde varios individuos han empotrado un BMW contra la persiana metálica, han destrozado a golpes la tragaperras y una máquina de dardos. Se han llevado alrededor de 700 euros.
El coche que se dedica, pues viene, entra, revientan las puertas y... Y entras para adentro. Que ya aquí en el barrio parece que han intentado ya entrar más de uno. A mí me comentaron que otro va de aquí abajo hace unos días también. Intentaron robarlo.
Bueno, después se han desplazado a otro bar en el número 22 de la calle Sílfide, donde han roto con mazas una luna, pero han huido sin consumar el asalto por temor a la inminente llegada de la policía. Y precisamente la policía sigue investigando las circunstancias en las que ayer moría un bebé de 21 meses en el interior de un coche que su padre había aparcado junto a su guardería. La niña nunca llegó a entrar porque el hombre se olvidó de ella, cerró el vehículo y cogió el metro para irse a trabajar. Además, a esta hora estamos muy pendientes de que comience el desalojo del poblado chabolista del Paseo de las Delicias. Son 46 chabolas en las que viven cerca de 80 personas, la mayoría de ellos gitanos rumanos que ejercen la mendicidad en el centro de Madrid, y también pendientes del pleno de la Asamblea de hoy, porque está previsto que se apruebe la ley de protección de las víctimas del terrorismo. Entre ellas se encuentran con efecto retroactivo desde 1 de enero de 1960 todas aquellas que estén empadronadas dentro de la región, con independencia del lugar donde hayan sufrido un atentado. Nos vamos al tráfico. ¿A qué tenemos que estar pendientes, Alberto Pascual?
Pues muy atentos a un accidente de la M40 a la altura del kilómetro 21. Está provocando retenciones de hasta 6 kilómetros en sentido A42. También retenciones importantes en la A5 a la altura de Navalcarnero y en Alcorcón. Aquí en la capital, muy atentos a un accidente que acaba de ocurrir en la salida del túnel de Cristo Rey en sentido A6. Ha sido cortado el carril derecho. Además, recordamos que permanece cortada la salida hacia la avenida Ilustración en sentido A1 desde la calzada interior de la M30. La mejor opción a esta hora es coger el transporte público, a esta hora sin incidencias significativas en metro y cercanías.
Y en cuanto al tiempo, este 4 de octubre se presenta con una máxima de 28 grados y los cielos completamente despejados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en la tertulia de Onda Madrid. Hemos empezado a las 6 de la mañana a contar la actualidad. Estamos con análisis de lo que ocurre, de lo que va a suceder, en compañía en este día de Agustín Valladolid, Pedro Cuartango, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Otra de las cuestiones de la actualidad que está en la prensa de hoy, y si no me equivoco está en La Vanguardia, está también en Voz Populi, informaciones relacionadas con un posible adelanto electoral, pero antes de que acabe este año. Y se están haciendo distintas cábalas. o se informa sobre las cábalas que están haciendo en el Palacio de la Moncloa sobre cuándo convocar las elecciones, porque también hay unas elecciones obligatorias en el horizonte, que son las andaluzas, que podrían ser adelantadas antes de este año. Están las elecciones autonómicas y municipales del final de mayo, y entre medias las generales. Pero yo no sé, Agustín, tú decías aquí el jueves pasado que crecía la idea de que se juntaran todas el domingo, hacer un super domingo, que en algunos sitios no sé cuántas urnas tienen que juntar, en algunos seis, siete, creo. ¿No?
Sí,
hay cabildos y diputaciones forales.
Serían Congreso, Senado, Parlamento Europeo, autonómicas, municipales y concejos o cabildos o diputaciones forales. Seis urnas, sí. Pero a gente, hay gente por ahí, bueno, políticos que les asusta mucho. Yo creo que les asusta fundamentalmente a los líderes regionales de los partidos, sobre todo en este caso a los del PSOE, porque de alguna manera las campañas electorales de la izquierda en España siempre tienen un matiz más autonomista, más pegada, digamos, a lo que puede ser un cierto nacionalismo, regional, que en el caso de que coincidieran con las generales, pues se vería claramente contaminado, por decirlo así, por una campaña mucho más política global, ¿no? Entonces no les gusta nada esa idea, pero yo la información que tengo es que Moncloa, desde luego, no se descarta para nada, siempre y cuando lleguen a mayo. Porque claro, llegar a mayo no es nada, no es algo tan sencillo como parece. Y luego está el tema de las andaluzas. Susana Díaz, la impresión que da es que no quiere, bajo ningún concepto que coincida con las generales, quiere hacer unas elecciones con acento puro y duro andaluz, porque considera además que le puede perjudicar la política que lleva a cabo en estos momentos el gobierno de la nación. Y está esperando a ver qué decide Pedro Sánchez. Parece ser que ellos han hablado y han quedado en comentarse las decisiones, pero eso no está nada claro. Incluso podría Susana Díaz alargar, acotar la legislatura, porque las elecciones andaluzas tienen que ser en marzo.
En marzo, sí.
Tampoco está tan lejos, ¿no? A mí me gusta la idea del superdomingo de mayo por muchas razones. Primero, porque es un ahorro económico. Es verdad que la logística se complica un poco. Y sobre todo porque yo creo que
hay que poner mesas más grandes para que quepan todas las urnas. Eso me refiero.
Sí, ¿no? Y
no es que no hay ninguna tontería.
En algunos sitios es un lío.
Y
¿no?
Los programas de ordenador, de las tablets y tal, que envían los resultados.
Pero en fin, creo que estamos perfectamente...
Todo solucionable.
Fácilmente.
Este país, si ha hecho una cosa bien, son las elecciones. Porque os acordáis, bueno, hace muchos años que a las 12 de la noche ya tenemos los resultados. Y hay países como Italia, como Francia,
Gran Bretaña.
Que hasta el día siguiente no tienes ni idea exactamente. Bueno, sí tienes una idea porque digamos que las encuestas que se hacen sobre, o los informes que se hacen sobre los primeros resultados ya son muy indicativos, ¿no? Lo que se hace aquí también. Aquí el famoso, aquel que llamaban el brujo, no existe. El brujo es un señor que es el que maneja un programa informático, que lo que hace es seleccionar las 100 mesas que clavaron el resultado electoral global, y las va cambiando en función de las 100 mesas, y entonces recoge los primeros datos que se reciben son esas 100 mesas, y normalmente se equivoca
y hace una proyección
en el peor de los casos en un diputado. A mí, yo lo he visto una vez que se equivocó en un diputado, y el PSOE, en vez de tener uno más, tenía uno menos, pero lo clava con el 10%, con el 10% lo clava. Bueno, me decía, y ya termino, que me gustaba porque, entre otras cosas, creo que también es verdad que las elecciones municipales son unas elecciones muy cercanas a la gente,
sí,
pero al nacionalismo más acérrimo, más radical, no le gusta que ni siquiera las municipales coincidan con unas elecciones en las que te juegas algo más. ¿Por qué? Porque ahí, el que tiene en la cabeza una idea más global de este país, más sensata, más constitucional, también va a votar. Y hay algunos que en algunos pueblos, por ejemplo de Euskadi, es que el que vota a partidos constitucionalistas no va ni a las municipales a votar.
Pero si en general...
Porque es que saben a quién va a votar. Entonces ya ahora es verdad que eso se ha diluido un poco, pero cuidadito, que todavía hay pueblos con 400, 500 habitantes que esas cosas pasan.
Eso se ha trasladado un poquito a Cataluña ahora.
Y ahora se traslada a Cataluña. Entonces yo creo que es bueno que... Yo apostaría. Me gustaría que coincidieran con la...
Otra cosa es que el gobierno tenga fortaleza para llegar hasta mayo.
Eso es.
A ver, por aquí.
Bueno, coincido, obviamente. Yo creo que Agustín lo ha descrito muy bien. Lo que es evidente es que no estamos en condiciones de hacer predicciones, y lo decimos casi siempre en esta tertulia. O sea, vivimos una situación tan volátil que las cosas cambian de un día para otro. Sí. Entonces es evidente que hay dos parámetros importantes. Una es la relación del gobierno con el nacionalismo catalán. O sea, eso es fundamental. Si al final Sánchez consigue el apoyo de los dos partidos independentistas, no tendría problema para agotar el año que viene. Y luego, pues, el otro parámetro es la mala relación, el clima envenenado que existe entre Ciudadanos y el PP y el gobierno. Esos dos factores van a condicionar mucho la fecha en la que se celebren las elecciones generales. Yo creo también que hay bastantes posibilidades de ir a un superdomingo, porque hay poco margen de maniobra. Efectivamente, el adelanto electoral en Andalucía va a condicionar mucho la fecha de las elecciones generales. Entonces yo también me inclino o bien por un superdomingo a finales de mayo, o tal vez podría disolver las cámaras en septiembre para que la gente fuera a votar a finales de octubre o principios de noviembre.
Del año que viene estamos ya.
Sí, estamos hablando del año que viene.
El superdomingo.
Creo que estas informaciones de hoy, lo que hablan es el cine general es incluso este mismo año.
Sí.
Ojo
sí,
con
sí.
ese dato.
El superdomingo tiene muchos riesgos, y como el que tiene la capacidad de convocar las elecciones generales es el gobierno, pues el gobierno minimizará los riesgos, y si obviamente convoca en ese superdomingo es porque le conviene al gobierno hacerlo, pero tiene muchos riesgos porque pones a disposición o te juegas toda la carta de las elecciones a los mensajes de carácter nacional. Y, como decía antes Agustín, diluyes la presencia de los líderes territoriales que puedan tener más o menos influencia, más o menos impronta. Entonces, claro, reduces todo a una gran elección nacional sobre mensajes muy concretos. Hombre, sociológicamente sería interesantísimo, porque veríamos realmente si hay un voto racional de acuerdo a las candidaturas y si los votantes se paran
y de acuerdo a la elección.
Claro, de acuerdo
no
al tipo de elección.
Duda de que va
claro.
a haber muchos ciudadanos en ese caso de que en las municipales van a votar a su alcalde, y sea del partido que sea, y en las generales van a votar a otro partido probablemente, y eso ha sucedido, aunque no coincidan, siempre. Sí. Y yo creo que, yo por ejemplo, me coloco yo en disposición de ir a votar el 26 de mayo. A mí dependerá quién me pongan de candidato en el Ayuntamiento de Madrid, y me da igual de qué partido sea.
Sí, probablemente.
Sin embargo, en las generales, hombre, si yo ya a la edad que tengo venerable no tengo claro, más o menos, por dónde van a ir los tiros de ese día a la hora de elegir mi papeleta, lo tengo mal, ¿no? Pero vamos, a mí el tema andaluz creo que es fundamental, y ya termino, perdona Javier, porque me quedaba este elemento. Creo que a Sánchez le interesa hacer coincidir las generales con las andaluzas.
Yo iba a terminar con ese argumento. Es decir, podría ser un ejercicio de madurez democrática el hecho de ver cómo se comporta el votante español de acuerdo con distintas elecciones de distinto carácter y de distintos niveles territoriales. Pero es verdad que luego, claro, cada uno dispone de sus propias bazas. Y estamos en una paradoja, que es que quien perdió las primarias contra Sánchez ahora no le conviene ir de su mano, pero no porque sean enemigos íntimos o enemigos acérrimos, sino porque le puede perjudicar a su propio votante, lo que da cuenta del papel desempeñado por Sánchez, y es que en el fondo para el Partido Socialista no se ha resuelto la cuestión esencial de diciembre de 2015, que es con quién se gobierna, a qué precio y de qué mano se va.
Además, yo introduciría un elemento más de complicación, es si el señor Torra le da por convocar anticipadas también en Cataluña, que es algo con lo que ha estado amenazando en los últimos días. Con lo cual, si tú incluyes también ahí las elecciones anticipadas en Cataluña, el superdomingo...
La pregunta es si todas
estas
elecciones resuelven algo o nos dejan en el mismo sitio. Es decir, si la fragmentación del espectro político en España en este momento... ir a elecciones, que hay que ir, por supuesto, nos deja en el mismo sitio al día siguiente.
Yo creo que sí, porque es evidente, y yo creo que ya está siendo asumido por los líderes políticos y por los propio electorado, de que ahora para gobernar en España, probablemente para tener una mayoría absoluta necesitas tres partidos. O sea, esa es la realidad. Eso no se va a producir, porque evidentemente el PSOE no apoyaría un gobierno de PP y Ciudadanos, y viceversa. El PP tampoco apoyaría un gobierno de Podemos y del PSOE, pero la realidad es que para que haya estabilidad, para poder gobernar en España, para poder sacar adelante la reforma de la educación, una solución viable a las pensiones, todos los grandes problemas que nos afectan, necesitas una mayoría absoluta. Y no hay en este momento, si mañana se celebraran elecciones generales,
no sale.
Las encuestas demuestran claramente que no salen.
Estaríamos igual que estamos.
Estaríamos, la suma de los dos bloques sería muy parecida.
Pero las últimas que se han publicado, la suma de PP Ciudadanos se queda muy cerquita. Se queda muy cerca, a 6 o 7.
Sí, pero los 6 o 7 que traicionaron en la moción de censura, justamente, con lo cual...
Se sacan. Sí.
Pero fíjate, el CIS yo no me fío, la criticamos aquí todos.
¿No te fías del CIS?
No me fío del CIS, ahora mismo no, y aquí lo criticamos todos. O sea, estábamos todos de acuerdo que esa encuesta no era fiable, pero es que esa encuesta, si mal no recuerdo, le daba, sumaban PSOE y Podemos 46% y PP y Ciudadanos sumaban 40%, lo que pasa que no nos lo creemos.
Ya.
Es que era justo al revés hasta dos días antes.
Yo creo así, por decir algo más sobre las convocatorias de elecciones, que si yo fuera Sánchez no haría coincidir las elecciones ahora mismo. Yo creo que a Sánchez le conviene jugar dos bazas, una el poder territorial y luego su propia baza, porque claro, se la juega con una bala. Y yo creo que la carga el diablo.
Luego, estamos llegando a la conclusión que ahora mismo el siguiente proyecto político del actual gobierno es convocar las elecciones, porque después de las semanas que hemos vivido, después de lo del independentismo catalán de ayer, que ahora hablamos, entramos en ello, ahora la cuestión es si es el PNV, el independentismo o Podemos quien deja caer a Sánchez o quien provoca que Sánchez convoque las elecciones. Ya no hay más, la legislatura está en eso y se acabó. Me da la impresión.
Estoy totalmente de acuerdo con ese análisis. Yo creo que el gobierno no depende de sí mismo, el gobierno depende de sus socios. Y ahí veremos a ver, tendrán que evaluar sus socios si les interesa dejar caer a Sánchez, que yo no lo tengo claro porque es lo que hemos visto ayer con Torra. O sea, Torra ha dicho, no, dentro de un mes, un ultimátum. Les quitaré el apoyo y tendremos que ir a unas elecciones. Y los de Rece han dicho, oye, alto, que no, tranquilo. O sea, que a lo mejor a los nacionalistas catalanes les interesa mantener el actual statu quo.
Y en este momento yo pondría encima de la mesa la iniciativa o la propuesta de Ciudadanos de hacer la reforma correspondiente para que quien entre en el Parlamento de la Nación tenga un mínimo de un 5% de votos.
Y eso Sánchez lo va a apoyar mañana por la mañana.
Por eso.
Y aparte que eso, Sánchez no quiere eso.
Pero yo creo que es un debate muy importante teniendo en cuenta ahora mismo cuál es la situación de España y qué ocurre en otros países de nuestro entorno perfectamente democráticos y donde tienen muy claro cómo tiene que ser el poder, tanto el poder central como el poder autonómico. Estoy pensando, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Y entonces, en ese sentido, regular una situación que en un momento determinado pudo tener su sentido, pero que ahora lo que está haciendo es condicionar negativamente, desde mi punto de vista, la gobernabilidad de España, pues creo que es algo a tener muy en cuenta.
Pero es que eso, Javier, cuidado, porque vamos a ver, yo eso, primero, no se pueden plantear estos temas en vísperas de elecciones, tú no puedes cambiar las reglas del partido en el vestuario. No, eso estamos de acuerdo, pero vamos a ver, es que eso tiene un peligro, y yo, fíjate, no, desde luego no soy sospechoso de ser nacionalista, pero es que esa medida supondría que los partidos nacionalistas no estarían en la Cámara.
Se quedan en los parlamentos regionales.
Si ponemos un 5%, como en Alemania, o sea, el PNV no estaría en la Cámara, RC no estaría en la Cámara y, por supuesto, el PDCAP tampoco estaría en la Cámara. Yo creo que eso, yo no sé si eso sería bueno, Yo no sé si eso sería bueno que estos partidos no tuvieran presencia parlamentaria en el Congreso, porque eso todavía, yo creo, acentuaría más esa tendencia a la disgregación, a quedarse fuera del sistema que tienen los nacionalistas.
Sí, yo comparto lo que dices tú, Pedro, y me parece que además es un elemento que muchas veces no se tiene en cuenta lo suficiente. Pero es verdad que hay que buscar alguna fórmula, no digo para estas elecciones, porque no ni se van a poner de acuerdo ni hay tiempo. A mí, por ejemplo, me gusta la fórmula, no sé quién la ha planteado, me parece que Ciudadanos también, de tener un 50 diputados que se elijan a nivel nacional sin aumentar el porcentaje para tener acceso a un diputado en el Parlamento, ¿no? Ese yo creo que es una fórmula que se puede perfectamente implementar, que además la Constitución lo permite, no hay que hacer ninguna reforma. Pero sobre todo creo que sí hay que hacer algo para darle estabilidad a los gobiernos, porque es un elemento absolutamente fundamental en estos momentos. Estamos viviendo una situación, como comentábamos hace un minuto, en la que, bueno, no sabemos qué va a pasar. Y dependemos de un tío que está en Waterloo. Es que esto es una cosa un poco inaudita, ¿no?
Claro.
Entonces, es verdad que Torra, bueno, Torra es el ultimátum más corto de la historia que yo conozco, ¿no? Es una cosa
casi divertida. Tan corto como la declaración de independencia.
Sí, casi, no le llega, pero casi.
Está bien traído, eso sí.
Entonces, pues yo creo que al final lo que decía Pedro es verdad. A mí creo que en estos momentos no me parece que al nacionalismo, ni a uno ni a otro nacionalismo, les convenga que el riesgo, asumir el riesgo de que haya dentro de 2 meses o 3 meses un gobierno de PP y Ciudadanos en este país. Por lo tanto, creo que van a seguir tirando de la cuerda un poquito más.
Además, pienso que hay...
Y podemos ver, tener presupuestos, ¿eh? Podemos tener presupuestos.
Hay varios nacionalismos cruzados. Es decir, son los nacionalistas que compiten en Cataluña y luego están los nacionalismos y nacionalistas que viven con toda calma en Madrid, porque a mí la frase de Rufián ayer me parece muy gráfica. No solo dice que las decisiones de RC se toman en el órgano central, se toman en Barcelona, se toman en la sede. No, dicen que las decisiones del grupo de RC, del grupo parlamentario de RC en Madrid, se toman en Madrid. Es decir, que hay un grupo, RC en Madrid concretamente, que parece estar más cómodo de lo que parece. De lo que parece por las palabras de Tardá, cuando también plantea sus ultimátum respecto de los presupuestos y las exigencias con los políticos en prisión. Entonces, Rufián está diciendo que, bueno, que el apoyo al gobierno depende del grupo parlamentario de Esquerra en Madrid, ¿no?
Pero es que además, fíjate, Javier, que es que una cosa son las palabras, que debemos empezar, yo creo que deberemos empezar a distinguirlo bien, porque ya tenemos, digamos, una cierta experiencia, un histórico de declaraciones que luego no se compadecen con la realidad, ¿no? Torra dice cada día una tontería. Y sin embargo, los Mossos hace 4 días ya decidieron entrar en el centro de antiterrorismo, como sea, el CIDCO, ¿no? Ya están en el CIDCO. El Consejo de Ministros de hace un par de viernes, o el viernes pasado, aprobó la modificación de la deuda corto en deuda largo y eso se habló y se pactó en una comisión exproceso de temas económicos. O sea, hay cosas que se están haciendo en la realidad y que no tienen nada que ver con estas butals que diariamente nos tienen acostumbrados algunos dirigentes nacionalistas, ¿no?
Es que la debilidad de Torra, perdona Pedro,
no,
un poco,
habla tú, Javier.
La debilidad de Torra se muestra también en que el día 11...
Hoy le llamas enclenque en el mundo.
Sí, porque, bueno...
Enclenque políticamente.
Sí, por haciendo una metáfora con un libro sobre la Revolución Francesa del plebeyo enclenque, ¿no? Pero su debilidad se manifiesta en que en el día de la diada dice, ya somos una república, hubo referéndum, proclamamos la república y solo falta hacerla efectiva. Y 15 días después le pide por carta, le suplica por carta a Pedro Sánchez que lo reciba y que lo reciba y que por favor, prácticamente, no incluye el por favor, pero por el tono de la carta se deduce, por favor, se muestre dispuesto a hablar del derecho a decidir, ¿no?
Es que está pidiendo claro, que le salve la cara.
Claro, está pidiendo que le salve los muebles.
De autodeterminación.
Sí, que es lo mismo, pero él dice textualmente derecho a decidir. Por eso quería decir lo que dice la carta. Entonces, claro, le está diciendo, por favor, sálveme los muebles de cara a Esquerra Republicana, recíbame. Y Sánchez parece ser que en octubre no lo va a recibir, lo cual va a forzar un poquito más la situación.
Ayer quería contar una anécdota respecto a lo que dices tú, a lo de enclenque y tal, porque fue muy divertida en el Parlamento catalán. Hubo un diputado de Ciudadanos que le dijo a Torra, usted dice...
Un españolazo.
Usted es un españolazo.
No, pero un diputado del PP
fue. Sí. Sí, y le dijo, bueno, pues si lo vas a poner no lo cuento.
No, que lo voy a poner, sí.
Le dijo...
Espera, que lo pongo,
Ah, pues lo escuchamos, mejor.
Lo pongo ahora mismo.
Mire, usted físicamente se parece mucho más a mí que a un saltador de pértiga noruego. Es que es usted muy español. Somos un par de españolazos los dos. De verdad, ya sé que le duele, pero es que es usted muy español.
estaban aplaudiendo los diputados de Ciudadanos también, a este diputado del PP, Alejandro
Fernández. Tiene toda la razón, vamos a ver, es que lo de Torra, Torra que dice que pertenece a una raza superior, que los españoles somos una excrescencia, que ellos son... Claro, le miras a él y dices, hombre, pero por favor, o sea, es que claro, hay contradicciones que son evidentes.
Por cierto, que Inés Arrimadas sacara la bandera de España, más bien grande, y le dijera lo que le dijo a Torra, de que ni usted ni sus comandos comandos independentistas van a borrar esta bandera de Cataluña, ese gesto insólito, bueno, están viendo muchas cosas insólitas en los parlamentos y en el Congreso de los Diputados, está en la portada de los periódicos, la portada de ABC, la imagen es la bandera de España, que es más grande que cualquier otra cosa, porque es mucho más grande la bandera de España, que tapa incluso a la propia Arrimadas. ¿Qué os parece este gesto?
Hombre, yo creo que
Ciudadanos, yo digo que es insólito, sin más, ¿no?
Ciudadanos, yo sí creo que, vamos, tengo criterio al respecto. Creo que Ciudadanos se ha convertido en un partido muy experimentado y muy experto en el uso de las imágenes, y de la prueba la tenemos, ¿no? Es portada en muchos sitios, ¿no?
Sí, sí.
Y a mí no me gustan particularmente el uso de los símbolos cuando estos se utilizan, no digo que sea este el caso, como arma arrojadiza, y es que en este país estamos muy acostumbrados a eso, a utilizar las banderas contra otras banderas, pero desde mi punto de vista, en Cataluña, la gente que no es independentista necesita de vez en cuando que alguien con responsabilidad, y Inés Arrimadas ganó las elecciones en Cataluña, no nos olvidemos,
sí,
recuerde a los que quieren echar de las calles a los que no piensan como ellos, que esa bandera es la bandera constitucional que todos aprobamos y que es no solamente el símbolo de la unidad civilizada y de la convivencia de todos los españoles, sino además, al mismo tiempo, es un derecho que tenemos todos a manifestar y a exhibir. Y en Cataluña es importante exhibir la bandera de España. Hoy todavía es importante exhibir la bandera de España. Hoy es más importante exhibir la bandera de España. Por lo tanto, creo que, a pesar de que hay algo de exhibicionismo, yo no puedo estar más...
Hubo un reproche de Iceta, del líder
socialista. Sí, que ya la tenemos puesta aquí en el Parlamento y no hace falta que...
Sí, sobre todo dijo, ustedes que han nacido durante el conflicto no quieren resolver el conflicto. Y esos son ustedes, que son los de Ciudadanos. Un reproche bastante severo por parte de Iceta a Ciudadanos. La exhibición de la bandera, Pedro, ¿tu criterio?
Bueno, a mí no me gusta la utilización de símbolos para dirimir las luchas políticas. O sea, yo creo que era innecesario. Yo creo que los símbolos están para unir y no para dividir. Ahora, reconozco, como decía Agustín, que eso tiene un alto valor simbólico, o sea, que se vea la bandera de España en el Parlamento, que ellos han utilizado continuamente la catalana, todavía hay los 6 asientos de los diputados con lazos amarillos. O sea, ellos, los nacionalistas, están utilizando continuamente los símbolos para dividir a la población. Entonces, hombre, lo que está haciendo Inés Arrimadas es darles su misma medicina, pero aún así yo no lo hubiera hecho. O sea, yo es que yo en eso... no sé, pertenezco también como Agustín a una generación en que los símbolos tenían unas connotaciones que a mí no me gustaban. Entonces, ahora efectivamente, afortunadamente, eso es distinto, ¿no? No hay ningún reparo en utilizar la bandera española. Sí. Pero yo creo que, en definitiva, los signos no deben ser utilizados en ningún tipo de lucha partidista.
Pero Pedro y yo, bueno, no sé Pedro, pero yo sí, en los años finales, a mediados de los 70... Sí. Nos hemos corrido delante de los grises, defendiendo aquí la señera, y la curriña.
Yo sí.
Cuando no sé si os acordaréis, los que tenéis una cierta edad, la suspensión de un concierto de Juice Jack, precisamente, en el pabellón del Real Madrid de baloncesto, que se suspendió porque iba a cantar en catalán, gobierno Arias Navarro. Y nos corrieron a gorrazos. Entonces, eso... es lo que nos da legitimidad a esa generación de la transición tan vituperada últimamente para hoy defender la bandera española. Sí, la señera también.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo decía yo decía que me preguntaban y decía, no, para estudiar aquí en Madrid, en los colegios mayores, lo que hay que saberse bien es los planos de la universitaria, porque hay calles claro, cortadas sí, sí. en las que te pueden coger los grises.
Ya en la tapia.
Por ejemplo,
muerto.
En medicina había una calle cortada que era para los grises, era vamos, ahí cazaban a 20 o 30 incautos. Entonces yo he corrido muchas veces delante de los grises y he ido a las manifestaciones en favor de la amnistía. Agustín, ¿tú te acuerdas? Sí, sí, efectivamente, sí. He visto aquí a cantautores catalanes como Pide la Serra, como yo creo que Raymond en la universitaria.
Sí, claro.
O sea, todo eso era el ambiente.
O Valenciano, pero exacto. Bueno, cantaban catalán.
Era el ambiente en el que estudiamos en los años 70, porque yo empecé la universidad a principios de los 70, y eso es lo que nosotros conocimos, efectivamente, y en ese contexto, claro, era Franco vivía, entonces la bandera nacional que tenía el escudo de el yugo y las flechas era rechazada por nosotros, pero efectivamente quiero dejar claro que ahora eso ya ha desaparecido totalmente ese
prejuicio. Como diría Alejandro Fernández, eres un españolazo ahora.
Espera,
que le hemos localizado.
Yo me considero español, sí.
Espera, que usted lo hemos localizado al españolazo. Alejandro Fernández es el portavoz del PP en el Parlamento de Cataluña. ¿Cómo está, señoría? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Yo le agradezco que haya detenido su camino en esta mañana. Es que tenía la duda, ¿por qué un saltador de pértiga noruego? ¿Es que en Noruega son buenos saltando con la pértiga?
Pues no me consta. Bueno, yo creo que en general los nórdicos se les da mejor el salto de altura, más que sí. el de pértiga.
¿Y por qué le salió lo de la pértiga a usted?
Más para los ucranianos, porque quizá porque a la hora de hacer el discurso pues tenía como más connotación humorística, porque a veces para combatir a esta gente pues es mejor llevar sus razonamientos al absurdo y es bastante más efectivo que intentar pues justificar con razonamientos sesudos su armario y su locura, ¿no? Y me salió lo del saltador de pértiga. No por nada en especial, ¿eh? Suelen ser ucranianos, me consta, los mejores saltadores de pértiga.
¿Por qué le salió torra a usted a lo de españolazo con el discurso de Queipo de Llano? ¿Qué dijo usted? ¿Dijo usted algo relacionado con Queipo de Llano?
No, claro que no. Es más, yo durante toda la intervención, que es una intervención de 12 minutos, una de las cosas que hice fue citar a insignes catalanes como Valentí Almirall o Antoni Bori Fontestà, que habían pues destacado ya en el siglo XIX e incluso en siglos anteriores, también cité otros autores, que habían destacado la profunda españolidad de Cataluña. Es decir, lo que pasa es que esta gente, cuando no tienen recursos, pues para ellos es muy fácil. Franco, Valle de los Caídos y Queipo de Llano, no saben decir otra cosa. Y además, luego, otra cosa muy muy preocupante, es que carecen de sentido del humor. Debo decir que no todos. Conozco a algunos independentistas que son tremendamente simpáticos, pero hay otros que están amargados. Y ayer el señor Torra demostró que no tiene cintura ni elegancia para aguantar la ironía y el sentido del humor.
Ahora le pregunto por el independentismo, pero antes, estábamos aquí en la tertulia esta mañana en Onda Madrid con Pedro Cuartón, Agustín Valladolid, Javier Redondo, Javier Fernández Arribas, hablando de la utilización por parte de Inés Arrimadas de la bandera nacional ayer en el debate. ¿A usted qué le pareció?
Vamos a ver, a mí cuando me preguntan sobre estas cosas en Cataluña, siempre digo lo mismo. Es decir, yo puedo tener una opinión matizada con respecto a lo que se hizo. Bueno, debo decir que mi partido también, si lo recuerdan, pues dejó banderas españolas en los escaños en uno de los últimos plenos de la legislatura pasada. Por lo tanto, coincido cuando se dice que de vez en cuando conviene recordar al separatismo cuál es nuestra bandera. Después están otras connotaciones que mientras estaba aquí aparcando les escuchaba a ustedes sobre, en fin, usos parlamentarios, etcétera, que cada uno tiene su estilo. Pero claro, no, tampoco lo quiero decir por una razón, porque no tal y como están las cosas, no tengo ninguna intención de que luego digan el portavoz del Partido Popular critica a Inés Arrimadas por sacar la bandera, porque no sería justo que yo dijera eso, y además no es lo que pienso. Independientemente que puedo entender a quien le parezca pues que no es un uso parlamentario adecuado.
Bueno, pues dejémoslo ahí entonces. Le pregunto por el independentismo, por Torra, y por lo que está publicando La Vanguardia esta mañana, de la posibilidad de adelanto electoral en toda España, elecciones generales. Está el ultimátum de Torra, que, como hemos dicho aquí, es el ultimátum más corto de la historia, porque se ha acabado ya. El efecto primero es la ruptura del independentismo. ¿A alguien del independentismo le interesa en elecciones generales ya? ¿Sí o no?
Yo creo que sí. Yo creo que le interesan, sobre todo a los que quieren reproducir, ahora sí, una especie de frente popular 3.0, que ya se inició en la investidura de Sánchez, pero que no se ha podido completar aquí, porque a Esquerra Republicana ahora mismo ya le molesta Torra y compañía. Ellos lo que les gustaría es cerrar tripartitos en Cataluña y también en el gobierno de España. con dos objetivos. Uno a corto plazo, que es conseguir indultos inmediatamente después de la sentencia, y otro a medio plazo, que sería hacer un referéndum, como ellos dicen, legal y acordado, cosa que es imposible en nuestro ordenamiento jurídico, pero es el objetivo que tienen. Es decir, es igualmente peligroso. Pero sí, creo que hay una parte del independentismo que le convienen elecciones anticipadas ya y que después haya unas elecciones también anticipadas en Cataluña.
Pero constata usted que ese bloque se ha roto, que ya por un lado van Torra y Puigdemont y por otro los de Esquerra y no sé cómo está el PDeCAT. Eso, desde este debate de política general que ustedes han vuelto a tener en el Parlamento, ¿eso se ha roto?
A ver, hay una cuestión que siempre se dice que siempre han estado muy divididos, eso es evidente. Pero luego tienen un arma muy potente para unirse llegado el momento, que es acusarse mutuamente de butiflés, traidores y cobardes. Es lo que pasó cuando el Puigdemont iba a convocar el día 26 elecciones, y en este caso fueron los de Esquerra los que se radicalizaron y le exigieron que siguiera adelante. Ahora podrían volverse las tornas. Claro, como ellos mismos han incendiado la calle, luego también les da miedo que esa calle se vuelva contra ellos, y ya se ha vivido. Esquerra Republicana ha tenido ataques en sus sedes de los CDR. ¿Quién lo iba a decir, no? Después de haberlos montado ellos prácticamente. Bueno, pues tienen ya una turba en fin, fanatizada que ya no pueden controlar, y eso puede, en última instancia, hacer de pegamento entre ellos.
El presidente de su partido, el presidente nacional, propone, entre otras cosas, la aplicación del artículo 155, la recuperación de la competencia de educación para el Estado y la ilegalización de los partidos que no condenen la violencia, por ejemplo, la CUP. ¿Usted cree que ahora mismo hay razones o motivos o pruebas suficientes como para ilegalizar a la CUP?
Yo creo que con la ley de partidos en la mano, pues tendría que ser un juez quien lo decidiera. Yo creo que están perfectamente tipificadas las causas de ilegalización de un partido, y si se abriera un procedimiento sobre esta cuestión, pues al final tendría que ser un juez el que lo determinara. Es opinable. Es opinable en el sentido que la CUP ha hecho cosas muy serias, pero tampoco le puedo decir con precisión si esto comportaría inmediatamente su ilegalización. No se lo puedo decir con precisión porque tampoco me he puesto a estudiar.
¿Pero están detrás de la violencia de los últimos días, los de la CUP?
Bueno, los CDR, por mucho que ahora digan que no es exactamente la CUP, es como cuando alguno decía que no era comunista, que era marxista-leninista, ¿no? Bueno, pues me río, no diré nada más, ¿no? Es evidente que son lo mismo y que por lo tanto, pues sí que están detrás de esa violencia que hemos vivido los últimos días en Cataluña.
Y termino, Alejandro Fernández. Hoy sigue el Pleno, ahí se tiene que acatar una decisión del Supremo de quitarles de apartar a los señores que están procesados por rebelión y darles el escaño. ¿Qué va a ocurrir ahí?
Bueno, pues ya lo veremos, porque la solución que ha adoptado el Parlamento es una solución claramente ilegal, aprovechando un resquicio, que es su especialidad, en el auto de Llarena, en el que, bueno, pues después de la suspensión dice que le corresponde al Parlamento de Cataluña analizar cómo se sustituye a esas personas, pero la ley orgánica de régimen electoral español es muy clara al respecto. Es decir, esta sustitución, como la hacen ellos, no cabe. La única manera de sustituirlo es que estas personas dimitan, dejen definitivamente su escaño y que entren otros corriendo la lista, pues como ocurre habitualmente. Es la única manera de sustituirlos legalmente. Por tanto, pues volveremos a iniciar uno de esos agotadores procesos en Cataluña, en los que pues acabará siendo la justicia la que decida si esta sustitución es correcta o no. Dirán que no, porque es muy evidente, pero bueno, seguiremos aquí paralizados durante un tiempo.
Pues Alejandro Fernández, portavoz del PP en el Parlamento de Cataluña. Gracias por estar en Onda Madrid. Agradezco su tiempo y haber detenido su camino para atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo.
Que tenga buen día. Adiós.
Igualmente.
No te había escuchado hablar de la bandera de arrimadas todavía, doctor Redondo. Y os quiero preguntar también por la propuesta de Casado de aplicar un 155... mucho más duro que el que aplicó el anterior gobierno de su partido de Rajoy. A ver, lo de la bandera.
Lo de la bandera, yo estoy básicamente de acuerdo con Agustín y Cuartangón, que no sea de su generación, ¿no? Pero estoy de acuerdo en no utilizar no solo símbolos, sino otro tipo de expresiones. Es decir, yo pienso que el populismo empezó a irrumpir en España cuando se empezaron a exhibir camisetas en el Congreso. No había nacido todavía Podemos, pero Izquierda Unida, Esquerra Republicana sustituyeron la discusión parlamentaria por los lemas en las camisetas. Es decir, sustituyeron la razón y el parlamentarismo por la consigna. Luego, más aún, planteando símbolos, símbolos que son que nos unen a todos. Pero dicho esto, por eso coincido con ambos, a mí en esas rimadas me parece de una valentía extraordinaria, me parece una política extraordinariamente valiente. Y hay que ser muy valiente también para exhibir la bandera de España en el Parlamento de Cataluña. Y lo hizo arropada además de lo que la bandera representa, la libertad y la igualdad entre españoles, con lo cual creo que era un gesto muy necesario ayer. Lo que ocurre es que cuando se muestran símbolos, la potencia, la fuerza de la imagen sustituye a las palabras. Y el discurso de Inés Arrimadas ayer fue también, como suele ser en el Parlamento, extraordinario. Y dijo dos ideas que quedaron diluidas precisamente porque todo lo hemos reducido a la imagen.
A la imagen,
y entonces dijo otra vez, no vuelva a confundir, que el nacionalismo no vuelva a confundir la de, como entonces era la de Rajoy, con la debilidad de la democracia española. El Estado es fuerte. Y segunda idea que transmitía era la idea del cansancio, del agotamiento de los ciudadanos catalanes respecto de lo que está pasando. Entonces todo eso es mucho más importante que exhibir la bandera, aunque entiendo que es muy difícil exhibir una bandera española ahora en Cataluña, y ella, que es muy valiente, lo hizo.
Yo creo que el contexto era una reacción a lo que había ocurrido el día 1 en la delegación de la Generalidad en Gerona, donde entraron independentistas
y la quitaron
la bandera española, la tiraron al suelo, la pisotearon. Había un par de mozos que no pudieron contener o intentaron no dejarles entrar, pero se vieron rebasados. Y yo creo que era una reacción a ese hecho que ocurrió, que salió en todas las televisiones y que no se puede considerar como un hecho normal o, oye, nos tenemos que fastidiar y nos tenemos que aguantar que vengan unos radicales, quiten la bandera, la tiren al suelo, la pisoteen. Entonces yo creo que fue en este caso una reivindicación de un símbolo de todos, y yo creo que sí, que estuvo bien que lo usara. Por supuesto, luego el discurso, que es habitual en esas Arrimadas, desmontando todas las falacias de los independentistas, pues fue brillante, como suele ser ella siempre, ¿no?
La propuesta de Casado, lo de legalizar partidos y endurecer la aplicación del artículo 155, a la que no ha querido entrar con demasiado con habilidad en nuestro amigo Alejandro Fernández, me ha hecho un quiebro ahí, según se lo he planteado, me ha hecho un quiebro, porque confirmar eso en Cataluña desde Cataluña supongo que es mucho más complicado que hacerlo desde fuera. Pero la propuesta no deja de ir mucho más allá de lo que hizo el propio gobierno del Partido Popular.
Sí, yo creo que es más un guiño preelectoral que otra cosa. Me da la impresión de que en Pablo Casado está en estos momentos buscando el camino por el que transitar, digamos, satisfactoriamente en algo lo que le preocupa al Partido Popular, que es cómo competir satisfactoriamente contra Ciudadanos, ¿no?
Y no solo contra Ciudadanos.
No solo contra Ciudadanos, efectivamente.
Como se va a ver este fin de semana en Madrid.
Bueno, ahora, efectivamente. Y claro, ahí la verdad es que Casado no lo tiene ahora mismo, no lo tiene fácil. Cierto que el PP lo que tiene es mucho más partido que Ciudadanos, y lo vamos a ver probablemente en las municipales, lo veremos, ¿no? Pero ahora mismo está esa pelea por ver quién, se pone al frente de la defensa de los intereses nacionales en la que Rivera quizá le lleva una cierta ventaja a nivel personal, no digo como partido, y Ciudadanos desde luego en Cataluña, como se ha visto, porque claro, la diferencia de apoyo popular en Cataluña a Ciudadanos en relación al PP es abismal, ¿no?
36-4.
Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que cualquier utilización o reproducción del 155 tiene que darse en las mismas circunstancias que se dio la anterior y única vez, es decir, con un gran pacto y mucho consenso. Y no está por la labor, por lo que se ve, el gobierno, que, por otro lado, creo que hay que darle un cierto margen de confianza, porque lo que sí es verdad es que lo que algunos llaman política de apaciguamiento y la critican, bueno, pues parece que algún resultado desde el punto de vista táctico está dando, porque la situación que tiene el independentismo internamente ahora mismo es cercana a la catástrofe, quizás es mucho decir, pero bueno. Puigdemont no quiere saber nada de elecciones anticipadas, Y sin embargo, igual la única solución que tiene ahora mismo el independentismo es convocar antes incluso que las generales, ¿eh?
Yo respondo claramente no a ninguna de las dos cosas. No a la aplicación del artículo 155, porque el artículo 155 es el último recurso, o sea, tiene unas tremendas consecuencias políticas. Tú no puedes abusar, tú no puedes estar aplicando el artículo 155 cada año. O sea, creo que eso, como decía Agustín, hay que pensárselo muy bien y elegir muy bien el momento, y desde luego hay que hacerlo con el consenso de los tres partidos. Eso me parece indiscutible. Y no a la ilegalización de la CUP, porque el Supremo ya denegó en una ocasión la ilegalización, yo creo que era de Bildu o de Sortu, o sea, de uno de los herederos de Batasuna. En cambio, sí que se ilegalizó a Batasuna en el año 2002, y eso sí que estaba justificado, porque entonces ETA mataba, y Batasuna era el brazo político de ETA. Pero ahora no hay una situación análoga en Cataluña. O sea, yo no discuto que efectivamente haya connivencias entre los comités de defensa de la República y la CUP, que los hay. Y la CUP, evidentemente, está justificando el uso de la violencia. Pero aún así, la CUP ha llegado a tener 10 diputados en el Parlamento catalán, representa a un sector muy radicalizado de la sociedad catalana, y yo desde luego tampoco creo que en estos momentos se den los supuestos
y muy minoritario,
pero que se den los supuestos para que el Tribunal Supremo decidiera la ilegalización de la CUP.
Sí, yo creo que hay un error de cálculo, es decir, cuando se dice aplicar el 155 en Cataluña, antes de decirlo tienes que explicar las razones por las cuales ahora cree que vuelve a ser necesario aplicar el 155. Yo creo que estratégicamente no es oportuno ahora, precisamente por lo que dice Pedro, porque el 155 no es una cosa, ahora lo pongo, ahora lo quito. Tiene que dotarse también de vigor, y a medida que lo vas usando también se va desgastando con ese uso, con lo cual hay que ser, ya no vale como eslogan electoral decir aplicar el 155, sino explicar las razones por las cuales se cree que conviene de nuevo o no aplicarlo. Y lo mismo pasa con la ilegalización de los partidos que no condenen expresamente la violencia. Primero habría que exponer o dotar de pruebas de los vínculos que hay, sean financieros, sean ideológicos, sean organizativos, sean de estructura, entre los grupos que ejercen violencia y los partidos políticos. En ese momento yo creo que habría que exponer, y siempre sometida al consenso y siempre previo debate, el hecho de que hay que cortar o esa financiación, no tanto ilegalizar los partidos, pero a lo mejor cortar la financiación de grupos que se demuestre vinculados a partidos con representación parlamentaria. Claro,
porque ahí no es solo condenar, sino alentar la violencia. O sea, porque ahí lo que ocurrió ayer, por ejemplo, en las calles de Barcelona, donde había una manifestación legalizada y fue un grupo a reventar esa manifestación y hubo ya choques otra vez con los Mossos de Escuadra, claro, esos grupos, ¿quién los está organizando? ¿Quién los está alentando? ¿Quién los está financiando? Porque es lo que puede provocar choques y violencia en las calles, que Dios no lo quiera, pero en cuanto haya algún herido o algún muerto en las calles de Barcelona por esos enfrentamientos, la gravedad de la situación se puede incrementar, y ya veremos cómo se controla. En el tema del 155, yo escuché el otro día a Felipe González hablando de la generación y tal, que llevamos toda la mañana, y recuerdo que dijo que el 155 se tenía que haber aplicado antes. Además, cuando tú hablas con personalidades del gobierno de Rajoy, te lo reconocen, que si se hubiera aplicado el 155 antes, entre otras cosas, no tendríamos en las cárceles o en el supuesto exilio a unos mártires que están siendo utilizados y que sirven como catalizadores de muchas voluntades dentro de la sociedad catalana, porque además ahora mismo, tal y como está planteando las cosas el señor Torra, pues estamos en un proceso igual. O sea, aunque las palabras sean solo palabras, yo creo que tienen,
y los ultimátum duran 24 horas.
Tienen intenciones, no, y llega, lo que no tú quieras. Sí, pero eso tiene más relación con los presupuestos. Pero el señor Torra está insistiendo en proclamar la República, en ser independiente, etcétera, etcétera, con lo cual está reproduciendo una situación
que ya viste político.
Que ya sí, pero es una situación.
Ya vamos a ver.
Pero Agustín, es una situación que revive.
Llamar PDCUP.
Que revive lo que ocurrió hace un año y que puede causar, pues lo estamos viendo. una situación de crispación muy... No, no, yo hablo del 155.
Pero con un matiz, Venga, Javier, no, que es muy importante este matiz. Venga, claro que es que había una hoja de ruta, o sea, había unas leyes de desconexión, un organismo que estaba montando una administración paralela y luego hubo un referéndum.
Pero si están abriendo embajadas otra vez.
Sí, pero es lo único, Javier. Pero fíjate que Torra...
Tienen la ley ya,
pero yo me remito al interesante discurso del Teatro Nacional de Cataluña de hace un mes. O sea, Torra no concretó nada, De momento está en una...
No quiere ir a la
bueno,
cárcel,
pero
claro,
esa es una diferencia esencial con respecto a hace un año.
Tenemos que ir recogiendo esa tertulia de esta mañana con Pedro García Cuartango, Javier Fernández Arribas, Javier Redondo y Agustín Valladolid. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
A ver, aclaremos una cosa, Agustín Valladolid. ¿Qué es eso de que Puigdemont está en la lista del premio Nobel según la revista Time?
Que no lo aclare, Pedro, porque me da un susto.
No, vamos a ver, es que eso...
Llevamos toda la mañana sobrecogido con el asunto.
No, es que yo creo que eso efectivamente es un fake. Vamos a decir que está, pero es que hay 500 y está que el dictador norcoreano. O sea, que tú, no sé, escribes una carta y le propones, y como si le propones al genocida este de Sudán. O sea, no, yo creo que eso es un fake. Evidentemente, vamos, que sería tremendo. Y que el hecho de que esté Trump...
Sería para borrarse.
Demuestra que esto es una broma.
José María del Toro, ¿cómo estás? El partido de la una en Onda Madrid, como cada día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Pues aquí estamos, recién llegados del Metropolitano, hace un rato. Desde las 6 estamos aquí y un ratito antes salimos del Metropolitano.
Me han dicho que hubo algún cobarde que se perdió la jugada de Griezmann y el gol de Coque.
Sí, hubo alguno que al minuto 80 se salió corriendo al metro, aquí un servidor, porque si no, no había forma de dormir un rato. Pero mira, tuve bastante porque estuvo muy bien el Atleti, sobre todo en el segundo tiempo. Muy bien, muy bien.
La primera media hora de la segunda parte,
muy buena,
sí.
Muy buena.
Fíjate cómo ha cambiado el comienzo del Atlético el año pasado a estas alturas. Estaba con un puntito después de perder frente al Chelsea con aquel gol de Batshuayi, minuto 94, y el panorama complicado. Luego vino el Karabakh.
Ese día sí estaba yo hasta el 94.
Fíjate.
Antes por si acaso había algún lío.
Luego vino el Karabakh y lo complicó todo más. Bueno, pues ahora es líder con 6 puntos, empatado con el Dortmund, al que se enfrentará en 3 semanas, y además los otros dos rivales están con 0 puntos. O sea que muy mal se tiene que dar la cosa para que el Atlético no esté con solvencia en los octavos de final. Pues partidazo de Griezmann, como viste, dos goles,
el mejor partido del año de Griezmann, de lo que llamamos
dos goles y una gran jugada que supongo que habrás visto ya en internet.
No, la he visto en Telemadrid.
O en Telemadrid.
Telemadrid esta mañana.
Y una gran jugada que supuso el tercero de Coque, muy identificado, muy sereno al final del partido, mientras Simeone destacaba que fue el mejor jugador del mundo la temporada pasada. Tú sabes que a Simeone le preguntas por el tiempo y él cuela su mensaje.
Correcto.
Entonces ayer el mensaje era que el año pasado Simeone era el mejor jugador del mundo y que el mundial lo ganan pocos. La hinchada pidiendo el balón de oro para Griezmann al final del partido, como no podía ser de otra manera. Para eso es la hinchada, dice lo que le parece.
Ahí estaba el doctor Redondo pidiendo.
Claro que sí, ¿no?
El primero, en primera fila.
En primera fila.
Es que el partido de ayer yo creo que fue el más completo de Griezmann desde que está en el Atleti, ¿eh? Fue de auténtica estrella mundial.
Los ha tenido muy buenos, ¿eh? La final de la Europa League tampoco
estuvo. Pero el de ayer fue un salto.
Por cierto, un día de estos tienes que entrevistar a Coque y preguntarle que cómo lleva lo del run-run del Metropolitano.
Hay run-run, ¿no?
Cada vez que se equivoca.
Que suele ser una vez por partido.
Una vez o dos por partido.
Como mucho.
Pero hay algunos que te gritan mucho. Tú apúntatelo el día que puedas.
Sí, sí.
El run-run.
Visto in situ por la gente, ayer había gente que decía Coque y Saúl no están al nivel que nos gustaría.
Pues Saúl fue un partido jugando en tres sitios distintos de quitarse el sombrero.
Bueno, lo que no entendí fue lo de jugar de carrilero zurdo.
Ni tú, ni Bonilla, ni yo, ni Javier. Ninguno de los cuatro.
Yo creo que hay sitios mejores para Saúl. Pero bueno, lo peor de todo fueron las lesiones de Jiménez y Diego Costa, que no tiene pinta que vayan a llegar para el partido del domingo frente al Betis, creo que ninguna, sobre todo de Costa, seguro que no.
El césped está horrible, ya lo dijimos ayer en la transmisión de la Madrid, que lo dijo Bonilla, que tiene un hongo el césped. Me van a tener que quitar entero.
Sí, sí, está claro que la lesión tal vez se produjera por el césped y si no, en cualquier caso, lo único bueno es que viene el parón de las elecciones y igual solo se pierde el partido del Betis y está en disposición para el siguiente partido.
Sí, señor.
Así que hablaremos mucho del Atlético de Madrid, del partidazo de Griezmann, hablaremos del resto de la Champions, día grande de Messi con 2 goles en Londres y 1 recital de fútbol, día grande de Neymar en París, 3 goles, 2 de ellos magníficos, por cierto.
Sí.
Si no los habéis visto, os los recomiendo de falta directa. Estaremos en la Federación Española de Fútbol en Las Rozas porque Luis Enrique da su lista esta mañana para los partidos frente a Gales y frente a Inglaterra. Partidazo de Jordi Alba ayer en Londres. ¿Crees que está la Jordi Alba en la lista?
No. No, porque Luis Enrique no es... Es
fija, le gusta ¿verdad? Marcos Alonso.
Sí. ¿Verdad, Cuartango? Es de fija Luis Enrique.
Sí, pero yo de todas maneras yo estoy de acuerdo con esa decisión. Yo creo que Alba ha pegado un bajón muy grande.
Pues no lo he visto ayer, entonces, ¿eh?
No lo vi ayer.
Estaba
no,
en el cine, Cuartango.
Estaba viendo el Reino, lo he dicho. No, pero vamos a ver, Alba es un gran jugador en ataque, pero le pasa igual que Marcelo, que tiene muchas lagunas defensivas.
¿Me recomiendas el Reino, por cierto?
Sí, yo la he recomendado, me parece una buena película.
Sí, señor.
Sobre todo para periodistas, ¿no?
Bueno, correcto.
Pues iremos a verla entonces. Bueno, seguiremos hablando de la situación del Real Madrid. Fíjate, ¿qué pasó el 19 de septiembre, Juan Pablo?
No me acuerdo.
Que el Madrid le ganó 3-0 a la Roma.
¿Es verdad?
Y las portadas eran, ¡qué recital!
Golazos de
Isco, Bailey, Mariano.
Bueno, aquí estuvo Cuartango al día siguiente.
Yo hice una apología.
Luego dicen, la prensa forofista. No, es que ese día realmente el Madrid venía de dar un recital. Y en 15 días todo se ha desvanecido. Ahora se habla de dudas, se habla de qué pasará con este equipo. No están encima Carvajal y Marcelo. Isco sigue fuera de combate. Ramos y Bale esperemos que sí estén en Vitoria. Partido muy importante el de Vitoria, ¿eh? Porque como
partido duro, no,
y duro, efectivamente.
El Madrid tiene un problema de gol, es evidente. Yo soy muy madridista y lo reconozco. Tiene un problema de gol. O sea, y fíjate, Cristiano Ronaldo, que no le tengo simpatía, pero ha dejado un gran vacío.
El Madrid tiene problema de que quien tiene que asumir responsabilidad y se le está dando oportunidades porque es un gran jugador, entre otros, la suma y de la cara.
Ahí estamos. Recadito Asensio de arriba. Apúntate.
Ya lo veo. Sí, la verdad que Asensio estuvo muy bien el día de España, pero luego desde que volvió de ese partido tampoco ha acabado de dar el nivel. Hablaremos del Madrid, lo que le está pasando. Estaremos en Leganés con el portero del Leganés, con Iván Cuellar, y en Vallecas con Alex Moreno, porque el sábado tenemos derbi, Leganés-Rayo, 20:45 en Butarque. Así que con todo eso estaremos a la 1:03. Si no te has dormido, pues...
No me he dormido, yo estaré escuchando. Adiós del Toro, cuídate, adiós, buen programa. Adiós, Pedro Cuartango.
Adiós,
Fernández Arribas.
Hasta mañana.
Adiós, Agustín Valladolid.
Buenas siestas.
Adiós.
Hasta muy pronto.
Redondo. Hay que dar los buenos días al líder Valle.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambres, el día de hoy como el de ayer.
Igualito calcado, no tenemos nada más que decir.
Ya está.
Ya, o sea, está, me voy.
Sol en las horas centrales del día.
Así es.
Y luego fresco.
Alguna nube anecdótica de estas que nos gusta mirar y poca cosa más. Pero prepárense porque el fin
nubes
de semana llegan cambios.
¿Cómo me gusta eso?
Sí, ¿verdad? Eso. O decorativas, inofensivas, vete apuntando.
O las de evolución, sí. ¿Pero qué dices, que viene el frío?
Viene el frío a partir del domingo, no queremos asustar a nadie, van a bajar las temperaturas y mucho, pero ya vamos a ir avisando, 8 grados menos que lo que tengamos el sábado, y lluvia mientras estemos durmiendo o a primera hora, ahí lo dejo.
Pues que tengas un buen día entre Madrid.
Igualmente.
Muchas gracias. Selly del Valle, ¿cómo estás?
Muy bien, pero a mí las que me gustan son las decorativas, nubes decorativas.
Sí.
A mí me gustan mucho.
¿Te gustan mucho las decorativas?
Claro, como su propio nombre indica.
Sí, efectivamente.
En fin, hay otras...
¿Tú no vas a hacer un programa decorativo?
No, voy a hacer un programa en el que va a haber nubarrones, sobre todo, porque fíjate, entre otras muchas cosas, vamos a tener una charla muy interesante en muy poquitos minutos con la periodista Gloria Lomana.
Hombre.
Que está a punto de publicar un libro en el que reivindica ahora mismo, si te la vas a cruzar por el pasillo, reivindica la necesidad de seguir luchando por la igualdad de la mujer. En un día que es perfecto para hablar de este tema, porque hay unas cuantas noticias, en fin,
vale,
que merecen.
Que luego me los harás convenientemente.
Exactamente. Vamos a tener muchas mujeres hoy en el programa. Va a estar Amparo Sandino con nosotros, aquella mujer que era un cañón en todos los sentidos, que acompañaba a Carlos Vives cuando lo de la gota fría en los escenarios. Bueno, vuelve con disco propio. Tenemos a Tu Ojito Derecho, que es la crítica de trailers.
Hombre, mi sección favorita, ¿no?
Claro que sí. Tenemos
la crítica de los trailers.
Exactamente. Periodismo de investigación con Juan Luis Galiacho. Hoy sobre Miguel Lianos y sobre el asunto de la niña Nadia. Y tenemos nuestra tertulia de mediodía, donde, en fin, vamos a despellejar unos cuantos.
Que tengas una buena mañana, Eli del Valle.
Eso espero. Muchas gracias.
Hasta la una. Los que hemos empezado a las seis, este Buenos Días Madrid, lo dejamos aquí.
Porque queréis.
Hasta mañana. Sí. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo.